En Radio Sefarad, la entrevista.
Ya es discutible que podamos hablar solo de ignorancia, sino que tenemos que hablar también de una toma de posición, y entonces tenemos que distinguir entre si estamos haciendo periodismo de información, periodismo de opinión o directamente propaganda. Tiene la retórica del débil frente al poderoso, y poco importa que el poderoso, como decía una sentencia del tribunal de la Corte Suprema de Justicia de Israel, combata con una mano a la espalda, puesto que tiene que defender un y tiene que respetar un estado de derecho. Poco importa esto, lo que importa es que, claro, uno ve unos niños tirando piedras y uno ve un ejército. Lo que ocurre es que creo que en España hay una parte de la historia que se cuenta con todo lujo de detalles y en ocasiones con ciertas exageraciones, sobre todo más que por lo que se cuenta, por lo que no se cuenta, y creo que hay otra parte de la historia que simplemente se tergiversa.
Es profesor de técnicas de propaganda y de la comunicación política en la Universidad San Pablo CEU. Ya han podido oír en Radio Sefarad al profesor Ruiz de la Serna, ya le conocen. Sepan ahora su opinión sobre todos esos temas que nos incumben, sobre lo que se cuenta y no, acerca de Israel y Oriente Próximo. Ricardo, vamos a hablar de la cobertura que en España se hace del tema de Oriente Próximo, Medio, no sé cómo lo llamas tú, y de Israel.
A mí la verdad es que la palabra Oriente Próximo, la expresión, son dos palabras, la expresión Oriente Próximo me gusta. Me gusta en el sentido de que lo que nos es próximo, lo que nos es cercano, nos afecta. ¿Qué es lo que sucede? Que estamos acostumbrados a traducir del inglés la expresión Middle East, y entonces terminamos hablando de Oriente Medio. Claro, hablar de Oriente Medio en el fondo es hablar de lo que está entre dos extremos y cuáles son estos dos extremos. Porque decir que Oriente Medio está entre América y el Japón, pues hombre, no deja de ser un poco exagerado. Pero bien, dando por buena la expresión tanto de Oriente Medio como de Oriente Próximo, yo creo que tenemos que distinguir tres planos. El del periodismo más de información. Y aquí, bueno, pues adolecemos de los problemas de los que adolecen la generalidad de las materias en la generalidad de los medios de comunicación.
¿Internacionales, dices?
Internacionales y
nacionales. España no es especialmente...
Un segundo, a esto voy. En España, a propósito del periodismo de información, luego iremos con el de opinión, pero a propósito del periodismo de información, tenemos los problemas habituales de la realidad internacional. Es decir, no hay un seguimiento diario de la política de los distintos países en los medios de información general. Y claro, pues tenemos noticias esporádicas. Es decir, ¿cuándo aparece Israel en las noticias? Pues cuando ha habido un atentado. O cuando ha habido una operación de las fuerzas de defensa de Israel. O cuando hay elecciones a lo sumo. Pero normalmente no tenemos una información cumplida, más o menos precisa, de la realidad política de Israel, como tampoco la tenemos de otros países de nuestro entorno cultural. Tampoco la tenemos de Italia.
Si claro, pero no opinamos tanto, ¿no?
A esto vamos, al periodismo de opinión. No sorprendería que no hubiera mucho periodismo de opinión sobre Israel, porque tampoco hay mucho periodismo de opinión sobre Italia. A lo sumo, sobre lo que más hay es sobre la Unión Europea y parte sobre Hispanoamérica. Tampoco tanto. Pero amigo, cuando nos vamos al periodismo de opinión, la cosa cambia por completo. Sobre Israel tenemos para llenar bibliotecas de columnas de opinión, de reportajes más o menos parciales, donde junto a hechos se mezclan opiniones propias de quien hace el reportaje o ajenas, escogidas, ¿no?, seleccionadas. Y aquí sí tenemos que ser más críticos. ¿Por qué? Es verdad que en los medios de comunicación a menudo los lectores, los oyentes, los espectadores de televisión no buscan tanto informarse con imparcialidad. Tendríamos que hablar mucho sobre la objetividad y si esto es posible. Si alguien puede ser objetivo a propósito de un atentado terrorista, yo confieso que a mí me cuesta.
Si se puede ser objetivo ante, claro, cualquier información.
Ante el dolor humano habría que ver si se puede ser objetivo, pero hay que aspirar al menos a ser imparcial. Si nosotros vamos a los reportajes o a la cobertura de la información sobre Israel, tendremos que ver que en ocasiones hay una falta de imparcialidad. Al contrario.
¿Por desconocimiento, Ricardo?
Yo creo que hay... Un segundo que ahora llegamos. Sí. Queda un tercer pilar. Yo creo que, en parte por desconocimiento, en parte, es verdad que cuando nosotros leemos un periódico o escuchamos una emisora de radio, más que informarnos imparcialmente, buscamos confirmar lo que nosotros ya sospechábamos. Y en este sentido, nuestras sospechas a veces vienen condicionadas no solo por lo que sabemos, sino por lo que ignoramos. ¿Bien? Esta es una dimensión del problema. Pero luego no nos podemos engañar. Es decir, también hay intereses creados. La propaganda existe. Y en España, la propaganda a favor de uno de los grupos, y digo de los grupos, no hablo de los palestinos. ¿Por qué? Porque hablar de los palestinos en sí mismos, es decir, como colectivo in toto, es una enorme falta de precisión. De la misma manera que podemos decir, oiga, es que en Israel no todo el mundo piensa lo mismo. Es que en Israel hay desde personas que tienen una opinión muy afín a la que puede tener el gobierno, a personas que tienen una opinión completamente distinta. Y todos son israelíes, todos tienen su pasaporte israelí, todos viven en la sociedad israelí y gozan de los mismos derechos. Pues bien, de la misma manera que hay una pluralidad de opiniones en la sociedad israelí, nos tenemos que plantear que no todos entre los palestinos son iguales. ¿Qué es lo que sucede? Esta diferencia de entrada no se plantea. Cuando nosotros vemos la cobertura sobre Palestina y sobre la cuestión del conflicto entre ciertos palestinos e Israel, nos encontramos con que parece que los palestinos todos tienen la misma voz. Hasta hace poco la voz de Yasser Arafat. Y uno puede decir, caramba, es que entre los palestinos no hay gente que quiera una solución pacífica al conflicto, por ejemplo. Es que entre los palestinos no hay quien condene el terrorismo. A esta pregunta no tenemos una respuesta. Investiguemos un poco.
¿Se les oye poco? ¿Y no, nos vas a contar por
no,
qué?
¿O? Lo que sucede es que uno dice, caramba, es que al que muestra una opinión discrepante de la de Hamas, Jihad Islámica, Brigada de los Mártires de Al-Aqsa, en la autoridad palestina, lo pueden matar. Entonces, claro, no es que no haya esas voces, es que no se pronuncian, porque si se pronuncian, la integridad física del que se pronuncia corre mucho riesgo. Luego, en la autoridad palestina es muy discutible que haya libertad, o al menos la misma libertad que existe en Israel. Consecuencia, uno siempre puede encontrar un israelí que critica la política de Israel. Y yo no diré que esto sea malo. Diré que es malo cuando una persona no pueda criticar en absoluto nada y la maten.
Uy, a muchos directores de muchos medios les encanta, ¿no? Poder claro, hacerse eco claro, de esas críticas.
Es más, dar esas críticas como la opinión predominante, cuando a lo mejor no es la predominante, sino que es una opinión más. No tenemos la misma situación a propósito de la autoridad palestina. Cuando se habla de la autoridad palestina, uno normalmente muestra un tono monocorde. Normalmente todo el mundo apoya lo que antes decía Yasser Arafat. Claro, ¿esto es real? Bueno, pues no es real. Existen voces discrepantes, existen voces discordantes que no apoyan en absoluto, no solamente por supuesto los grupos terroristas, sino las decisiones políticas que se han venido tomando. ¿Qué es lo que ocurre? En España se conocen mucho menos. Y aquí ya es discutible que podamos hablar solo de ignorancia, sino que tenemos que hablar también de una toma de posición, y entonces tenemos que distinguir entre si estamos haciendo periodismo de información, periodismo de opinión o directamente propaganda.
¿Y España es un objetivo de esa propaganda, de esa porción o esa parte de los palestinos?
Yo no me atrevería a decir que España o la totalidad de la opinión pública española. No me atrevería a decir
¿Hay una
tanto.
Estrategia, digamos, o no?
Yo creo que en España, como en los restantes países de Europa y de nuestro entorno cultural, hay gente que se preocupa de saber, y hay gente que se preocupa de informarse y de formarse un juicio equitativo sobre las cosas. Ahora bien, también creo que hay personas que no tienen tiempo, no tienen ganas o no tienen conocimientos para saber con precisión qué es lo que sucede. Y entonces se dejan llevar por una primera impresión. Y claro, cuando uno lo que ve es como la historia de Rachel Corrie, ¿no? La activista que teóricamente pues fue arrollada por un bulldozer en la franja de Gaza, pues se queda con la primera impresión que ve, y la impresión que ve es una activista que teóricamente ha sido arrollada por un bulldozer conducido por un israelí. Y cualquier persona, ¿qué es lo que piensa? Hay que ver con los israelíes cómo han podido hacer esto, cómo han podido atropellar a una pobre chica, qué malos son. Claro, el israelí sabía que la chica estaba allí y le dio igual. Claro, lo que no averiguan es que después, cuando esa información es sometida a crítica, la información se desmiente y se ve que había un montaje fotográfico y que las fotografías de antes y después del accidente no coinciden y que al menos cabe una crítica y una duda razonable. Notemos que el problema no radica en que un señor tenga una bola de cristal y sepa distinguir perfectamente la verdad de la mentira, sino que sepa distinguir lo probable como probable, lo seguro como seguro y lo dudoso como dudoso. Esta duda razonable no se plantea normalmente. Es aquí donde la propaganda funciona. Claro, si yo sistemáticamente presento un mensaje de unos guerrilleros palestinos y
no terroristas.
Claro, existe toda una retórica detrás de la palabra guerrillero. Retórica que no tiene la palabra terrorista. Cuando en España decimos terrorista, caramba, ¿qué nos van a contar? Lo asociamos a ETA, lo asociamos al Grapo, lo asociamos a los GAL, es decir, lo asociamos a las páginas más negras de nuestra historia contemporánea. Entonces, cuando nosotros le hablamos, no, es que ha habido unos guerrilleros palestinos, ha habido un guerrillero palestino o ha habido un militante o un activista palestino que se ha inmolado en un local. Inmolarse, Raquel, ¿quién se inmola? se inmola una persona que hacía un sacrificio que tiene que una tiene connotación un ideal. Positiva. Sí. Claro, no decimos, mire usted, este señor se suicidó tratando de matar a cuantas mujeres, hombres y niños desarmados pudo. No decimos esto, porque si decimos esto, decimos, bueno, es de lamentar la muerte, pero también es de lamentar que haya tratado de hacer esto y que en ocasiones lo haya conseguido. Luego, el lenguaje no es neutro. Es curioso cómo rara vez se escucha hablar del ejército de Israel como realmente se llama, el Tzahal, las fuerzas de defensa de Israel. Normalmente no oímos hablar de fuerzas de defensa de Israel. ¿De qué oímos hablar? El ejército israelí. En ocasiones todavía peor, el ejército judío. Y uno dice, caramba, si en el ejército judío no solo hay judíos, hay gente de muchos lugares. ¿Qué es lo que sucede?
Que la Autoridad Nacional Palestina o los palestinos comunican bien.
Yo no.
O hacen buena propaganda.
Yo creo que comunican bien. No, no nos podemos engañar. Yo creo que comunican bien. Yo creo que tienen una retórica que cala bien en la opinión pública. Tienen la retórica del débil frente al poderoso. Y poco importa que el poderoso, como decía una sentencia del Tribunal de la Corte Suprema de Justicia de Israel, combata con una mano a la espalda, puesto que tiene que defender un estado y tiene que respetar un estado de derecho. Poco importa esto, lo que importa es que, claro, uno ve unos niños tirando piedras y uno ve un ejército. Y uno no piensa, bueno, primero, el ejército no puede disparar contra los niños. Y son muchos los casos en los cuales el propio ejército ha reconocido que las muertes de los niños eran accidentales y eran sin querer. Y las han lamentado. Y lo que es todavía más,
y
tampoco se cuenta, a esto voy, juzgados y en ocasiones condenados a pena de prisión. Claro, ¿qué es lo que pasa? Esto no se cuenta. Y ahora dirán nuestros oyentes, claro, es que el profesor Ruiz de la Sena, claro, es un pro-israelí. No. De verdad que si pensara que existe una manipulación a favor de Israel, también la denunciaría. Lo que ocurre es que creo que en España hay una parte de la historia que se cuenta con todo lujo de detalles y en ocasiones con ciertas exageraciones, sobre todo más que por lo que se cuenta, por lo que no se cuenta, y creo que hay otra parte de la historia que simplemente se tergiversa. Creo que respecto a la autoridad palestina hay información fundamental que no se publica. Por ejemplo, que no existe libertad de prensa. Por ejemplo, que no existe una libertad de opinión para que la... podemos leer hace poco una noticia estremecedora. Pero cuando vemos el tratamiento nos quedamos boquiabiertos. Han matado a la novia y han herido gravemente al novio. No recuerdo si terminaron de matarlo. Iba una pareja en Gaza. Apareció un grupo de terroristas, quiero recordar si no me falla la memoria, de Hamas. Y los tirotearon, a ella la mataron y a él le pegaron una paliza de muerte, no recuerdo si incluso lo mataron también. Que eso, lo pueden leer nuestros espectadores en la prensa reciente de los últimos meses, no recuerdo exactamente el día. ¿Qué es lo que sucede? Estas historias se cuentan muy pocas veces. Y cuando se cuentan, no se cuentan con el trasfondo de que esto no es excepcional, de que esto sucede. Y existen las fotos de ejecuciones en las calles.
Ricardo, ¿cómo puede pasar esto? ¿Cómo puede existir esta mala, entre comillas, comunicación si Israel controla los medios de comunicación mundiales?
Porque no,
¿no?
Es verdad
los
que
judíos.
Controle, porque no es verdad que controle los medios de comunicación.
Pero la gente lo piensa.
Yo creo que hay personas que lo piensan porque sí es cierto que creen tener datos. No vamos a negar que existen periodistas judíos. Caramba, claro. Pero lo terrible es que pensemos, bueno, es que deberían no existir periodistas judíos para que no pensáramos que existe un lobby o que controlan los medios de comunicación. No, yo creo que hay periodistas judíos y creo que hay periodistas que no lo son. Y en España el defensor del pueblo es judío y nadie dice, caramba, los judíos controlan la situación de los derechos humanos o de los derechos constitucionales en España. No, nadie piensa esto. Entonces, es verdad que hay judíos en los medios de comunicación y en las tiendas de fruta. El problema no es este. El problema es que si hay un fondo de sospecha. Cuando una persona habla bien de Israel, es un sionista, es un agente de la propaganda israelí, es... Mientras que cuando una persona habla bien de la autoridad palestina, con independencia de lo que la autoridad palestina haga, se pone del lado de los más débiles, es un activista de los derechos humanos, es una persona que toma partido por los que de verdad tienen razón. Y yo creo que en el análisis de la información, decía antes, a veces no se puede ser objetivo. Pero no hay... Yo creo que no es cuestión de estar de un bando o de otro. Yo creo que no hay que estar ni con los que mandan, ni con los que obedecen, ni con los buenos ni con los malos. Yo creo que hay que estar con los que sufren. Y hay una dimensión de sufrimiento que se olvida, que no aparece, que es el sufrimiento de los hombres, de las mujeres, de los niños en Israel. La mayor parte de los muertos a manos de terroristas palestinos son hombres, mujeres y niños desarmados. Pero es que es más, los terroristas palestinos no solo matan en Israel, es que matan en el territorio bajo control de la autoridad palestina y matan a los palestinos disidentes. Y no hay libertad. Entonces nadie me puede decir, no, mire ustedes, que son militantes que luchan contra la ocupación. Sí, luchan contra la ocupación dentro del propio territorio de la Autoridad Palestina, matando a los disidentes. Esta es la forma de luchar contra la ocupación, matar a quien piensa distinto. Entonces, no quiero decir con esto, atención, que en la Autoridad Palestina no existan personas de buena fe que probablemente viven engañadas. Claro que hay personas de buena fe que viven engañadas. Claro que la propaganda terrorista es muy poderosa. Esto es verdad. Claro que existe una educación en el odio. Hay una educación en el odio profunda, desarrollada durante mucho tiempo, donde se ha enseñado que el judío es malo, y que el estadounidense es malo, y que el occidental es malo, y que debe morir, y que hay que perseguirlo allí donde esté. Es verdad que estas cosas se enseñan. Pero el problema no radica solamente en que nosotros conozcamos el dolor que causa uno de los bandos, sino el dolor que se sufre en un conflicto al que además uno de los bandos claramente quiere poner fin. Es decir, las ofertas de paz que ha hecho Israel se han reflejado en cumbres internacionales, no solamente en Camp David. Si analizamos el proceso histórico de los últimos años, es indiscutible que ha habido ofertas de paz. Luego yo creo que hay que llamarse a una sana crítica. Sana crítica. Yo no digo tampoco que creamos a ojos, que creamos ciegamente a un periodista, sino que seamos capaces de someter las cosas que nos dicen, la crítica.
Nos has ayudado a establecer de alguna manera las claves de esta información / desinformación que vivimos en España.
Pues lo intentamos.
Gracias, Ricardo.